I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 15.
Esta noche voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el título de este mensaje es La tragedia de la pobreza espiritual. Y esta es la parábola del hombre rico. Ahora son momentos muy interesantes. Tenemos una pandemia. Y esto puede ser una disciplina, sin duda, o un juicio, o un aviso, no el final, cuando este mundo venga a su final, no un evento permanente, algo que por la gracia del Señor el hombre ha podido controlar, porque de cierta forma, hasta cierto punto, porque el Señor así se lo ha permitido, pero este es un aviso de Dios. Y vemos que esto particularmente afecta a los vulnerables, aquellos que pueden ser mayores, y se afecta, este virus afecta a aquellas personas que están cerca de llegar ante el Señor. Y es un aviso que en el que no podemos estar, del que no podemos quedar como si no estuviéramos escuchando, del que no podemos quedarnos con oídos sordos. Pero debemos ver esto, una parábola impresionante. Y empezaremos desde el versículo 13 a explicar dónde empieza estrictamente. Y mi primer subtítulo será Un hombre que no estaba escuchando. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora Cristo, en los versículos anteriores, ahí se aparece Cristo predicando a una gran multitud. Y muchas personas estaban amontonándose, o eso es lo que se nos dice en Lucas. Pero era un mensaje solemne sobre salvación, un mensaje de advertencia, un mensaje profundo. Pero hay un hombre aquí que no está escuchando, que no está escuchando las palabras del Señor Jesucristo. Estaba dudando en decir esto, pero hace algunos años un hombre en la congregación, no pude evitar notarlo, él estaba distraído, no estaba interesado en la congregación, no estaba concentrado en el mensaje, y sus ojos parecían estar volteando a los 180 grados, viendo las galerías, no cantando los himnos. Y yo naturalmente estaba pensando, ¿qué estaba haciendo este hombre? Si no estaba interesado, si no estaba escuchando, ¿qué ocurría? Pero después del servicio, allá en el vestíbulo, él vino a verme. Y lo que él quería era que su pasaporte fuera firmado. Él no estaba interesado en el Señor. Y aquí podemos ver algo muy similar. Este hombre solamente quería que yo firmara un papel. Y lo mismo vemos aquí en esta parábola. Que este hombre entra y dice una frase como esta: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él no estaba interesado en el mensaje principal de Cristo. Aparentemente sus hijos habían muerto, habían dejado un testamento y le habían dado todo al hombre, al hermano mayor, así era la cultura en aquellos días. Y el hermano menor quería que el hermano mayor dividiera la herencia con él. Y por supuesto que no lo haría por alguna razón. Y así que el hermano joven le pide a Cristo que persuada a su hermano mayor. Así que es un hombre que no estaba escuchando, solamente estaba interesado en el aquí y el ahora y en sus circunstancias materiales. Y estaba ansioso de que pudiera obtener algo del Señor. Y Cristo le dice a él, Mas él le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y en el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia tiene un poder aterrador para capturarnos, y de alguna forma captura nuestras mentes. Así que nos convertimos en personas con una mente muy estrecha. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo es que adquirir cosas y estas cosas que adquirimos nos producen un vacío. O de alguna forma nos pueden dar alguna satisfacción, pero solamente temporal. Y aquí hay una gran oportunidad que Dios está ofreciendo, que Cristo está ofreciendo en su mensaje. Esto era lo que todo el pueblo judío estaba esperando, todas las promesas y los profetas del Antiguo Testamento estaban esperando, y él era el Mesías con este gran mensaje, sanando a miles de personas, haciendo grandes cosas, hablando del arrepentimiento y del perdón. ¡Qué privilegio escuchar al Señor Jesucristo! Pero este hombre no estaba afectado, no estaba interesado. Ahora vamos a otro subtítulo. Un hombre que está fuera de la realidad. En el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y aquí nos podemos dar cuenta, muy simplemente en estas palabras, que este hombre era muy rico, un hombre demasiado rico. El término en griego es cuando se describe a este hombre. Es un término que en literatura griega, como a un territorio muy largo, no solamente es una tierra pequeña, sino es un gran territorio. Es una palabra especial en griego. Y esto consolida que el hombre era un hombre muy rico. Este hombre tenía bastantes propiedades, bastantes bienes. Es muy significativo esto, pero la heredad de este hombre trajo mucho, había producido mucho. Era inusualmente fértil y había una tremenda ganancia de todo lo que produjo. Este hombre, de cierta forma, nada más estaba esperando a que las cosas cayeran y la riqueza vino a él. Era una riqueza muy, muy, muy grande. En el versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? No le estaba dando aquí el crédito a la tierra, ni a los que habían trabajado, ni siquiera a Dios. Y a veces lo mismo ocurre con los jóvenes. Ocurre lo mismo. Ellos dan todo por sentado. Los jóvenes, no siempre, pero algunas ocasiones, ellos parecen pensar que ellos se merecen todo, que todo lo que tienen, ellos lo merecen. Y que todo lo que les dan los padres es algo que ellos merecen. Y ellos dicen, eso es lo que yo merezco, no tienen ningún tipo de gratitud, lo dan todo por sentado. Y esto es lo mismo que ocurre con este hombre rico, y él lo da todo por sentado. Aquí están sus pensamientos, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No consideró ningún principio de ¿qué haré? Tengo un territorio muy extenso, estoy empleando a muchas personas, tengo responsabilidades, tengo que hacer algo por los pobres. Tengo esta gran, gran fortuna. ¿Cómo puedo hacer esto? Podría hacer mucho con esto. Pero él no piensa en estas cosas ni por un momento. Él solamente piensa en sí mismo y sus propios intereses. Y muy seguido se dice, y cuando alguna parábola se estudia y se habla de ella y se describe o se predica acerca de ella, muy usualmente se dice que la palabra yo aparece 5 veces en 3 versículos. Y también la palabra para mí aparece repetidamente en estos versículos. Es soy yo y para mí. Yo y para mí, todo el tiempo. Esta es la enfermedad de la boca. Solamente decir yo y para mí. Estos cinco yos pueden significar la independencia que pareciera que nosotros tenemos o que queremos tener, una independencia de Dios. Creemos que no hay Dios o queremos creer que no hay Dios. Tenemos ignorancia de Dios y también la iniquidad, que es la característica de la vida, que está fuera de los caminos de Dios. Esos son los cinco is, los cinco yos. Ahora, este hombre pensó para sí mismo. Este hombre pensó para sí mismo. Ninguna referencia para otros, ninguna referencia para sus deberes. Y de hecho está en cierto pánico aquí. En el versículo 17 dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y es una palabra interesante. Guardar es como juntar, que todo lo que había sido producido fuera acumulado, que estuviera en un solo lugar para que él pudiera verlo, para que él pudiera administrarlo como él quisiera. No tengo dónde guardar mis frutos. Y así que esta es su solución. Está en el versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros. Y aquí hay que darse cuenta que está en el plural, graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ese es su plan. Yo lo guardaré, yo lo juntaré, y ahí lo acumularé hasta la siguiente época, hasta la siguiente temporada, hasta que la mercancía se vuelva escasa. Todo esto es para mí, eso es lo que piensa este hombre. Y una vez que ha hecho esto y que ha seguido esta conducta, ahora vamos al versículo 19 y piensa acerca de esto. Y diré a mi alma, y este es mi tercer subtítulo, un hombre sin alma. Bueno, por supuesto que todos tienen un alma, pero lo que yo quiero decir es que este hombre tiene su alma dormida. No hay nada espiritual en el alma de esta persona. Y diré a mi alma, dice el versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Yo diré, me diré a mí mismo, ¿qué piensas? ¿A quién se le está hablando este hombre? Me diré a mí. Él piensa que su alma es solamente su bienestar. Y él se dice así a su bienestar, a su vida personal, y se felicita a sí mismo y se dice a sí mismo, has hecho muy bien. Y este hombre no se da cuenta que su alma es un órgano espiritual que tiene el potencial de comunicarse con Dios y entender las cosas espirituales, que este hombre tiene una dimensión mucho más grande que cualquier cosa material. Él dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Hace algunos años, cuando yo estaba predicando en Australia, conocí a un hombre que me dijo una historia muy triste. Él había comprado una casa, y era una casa muy grande, muy muy grande, con unas vistas tremendas, y muchos cuartos, y muchos dormitorios, pero no la había asegurado. Y había gastado todos sus recursos, había juntado todo y estaba muy orgulloso de sí mismo y muy complacido con lo que él había hecho. Pero había un arbusto cerca y muy recientemente supimos de todos estos fuegos en Australia, pero en aquel momento hubo un fuego, Y este arbusto no fue cortado, y sí se prendió este arbusto. Y su casa se incendió y estuvo encendida en llamas. Y este hombre fue a la quiebra. Y este hombre en sus 50, casi 60, y él me dijo, yo fui un tonto. Y uso esta ilustración, su historia, de su propia tontería, porque este hombre de aquí no tenía a Dios para asegurar su vida. Y esto le costó todo. Y lo mismo podemos decir de este hombre en la parábola. Este hombre pensó que tenía todo por muchos años, pero no tenía un caminar con Dios, no tenía perdón de Dios, no tenía ningún entendimiento de la seguridad de la vida, ningún futuro celestial. Este hombre no tenía ninguna de estas cosas vitales, pero este hombre sí tenía algo aquí. Y algo que no consideró, algo que no sabía. Él se estaba felicitando a sí mismo. No se daba cuenta de estas cosas que se decía. Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y aquí está él acumulando. Y aquí está acumulando otra cosa de la cual no se da cuenta. Y está acumulando una deuda con Dios. Una deuda que se cuenta en que este hombre acumuló todos los momentos, todos los días de su vida en que no adoró al Señor, no complació al Señor, no fue agradecido, cometió tantos pecados. Y este hombre acumuló todas estas cosas por muchos años y este hombre no consideró esta acumulación de cosas. Y de vez en cuando cuento la historia del compositor a Augustus Toplady. Y este hombre escribió en una revista que tenía del Evangelio y escribió una historia que va más o menos así en el versículo 18 y escribió acerca de la deuda nacional. No puedo recordar la cifra ahora, pero decía más o menos esto, que fue calculada así, que si la deuda nacional fuera a ser pagada, esto fue en algún momento en el siglo XVIII, eso tomaría a la divisa más grande, o a la más valiosa, y tomaría la más grande divisa, y tomaría una cartera estándar que era bastante grande. Y una gran cantidad de bienes y pagarés. Y esta es una cifra, y quizá algunos unas cosas, bienes materiales que pudieran ser traducidas en las divisas y no podían ser contadas. Y entonces él después vino con otro cálculo. Y él hablaba en términos espirituales y hablaba a las personas y decía: ¿cuál es la deuda que nosotros tenemos por no haber complacido al Señor? Todo acto que nosotros hemos cometido, este pecado que cometemos todos los días de nuestras vidas. Y este es lo que escribió este compositor. Si nosotros pecamos cada segundo de nuestra vida, y eso es 24 horas al día, al final de nuestras vidas, el número de pecado es tan grande, es tan vasto, queridos amigos, es enorme, es realmente impresionante toda esta acumulación de pecado. Y si piensas al respecto, no solamente son las cosas que hacemos, sino que estamos en un estado de pecado todo el tiempo. Mucho peor que la deuda nacional. Y no puede ser pagado. ¿Y cuál es la conclusión de este artículo que escribió Toplady? Te diré. Es un poema. Fue la primera aparición de este verso que escribió Toplady, que se convirtió en un himno. Roca de la salvación, déjame esconderme en ti, déjame estar prendido de ti, que mi corazón pueda tomar de los ríos de tu espíritu. Límpiame de su culpa, con tu poder. Y ese es el himno. Y es un himno sobre Cristo. Cristo es la roca de la salvación. Quien vino, sufrió y murió en la cruz del Calvario. para llevar el castigo de los pecados en nombre de todos nosotros, en nuestro lugar, en nombre de aquellos que creen en Él y confían en Él. Y esa es la montaña, la acumulación de este hombre en esta parábola. El último subtítulo es de riquezas a harapos. Y esa es la historia del rico insensato. Y él se dice a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora puedes gastarte, puedes relajar. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio. Tú eres un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Tú eres un necio, es lo que le dice Dios a este hombre. Aquí se dice, estoy seguro, con un tono de compasión, casi de lástima. Necio eres tú. Y podemos pensar que aquí Dios le dice a este hombre: ¿cómo puede ser posible que has desperdiciado tu alma? Tú que no has querido aprender de la vida eterna. Y Dios hubiera dicho a este hombre: yo te lo hubiera dado la vida eterna si solamente te hubieras arrepentido y hubieras pedido esto y te hubieras rendido tu vida a mí. Y yo te hubiera dado una mente nueva y un corazón nuevo y vida eterna. Tú, un necio que no piensa para nada en estas cosas, ninguna percepción del propósito de la vida. Tú eres un necio al ignorar a Dios y toda la deuda que tenemos con Él, al ignorar el amor de Dios, al ignorar la muerte, al ignorar el instinto que tenemos de que Dios está allí y que las escrituras y las advertencias que tenemos. Eres un necio. Había un hombre que ocasionalmente venía a esta iglesia. Y ahora estoy hablando de algo así como 30 años atrás. Y este hombre hablaba muy bien, muy alto, siempre en un traje. Y yo descubrí que este hombre en alguna ocasión había sido un cirujano en un hospital de Londres. Pero él era un alcohólico. Y este hombre perdió su trabajo y perdió su familia y su respeto a sí mismo. Y este hombre venía. Y venía para buscar ayuda. Y su historia fue la misma. Si no me puedes ayudar ahora, voy a tomar mi vida. Voy a quitarme la vida. Y él siempre estaba amenazando con suicidio. Yo hablaba con él, era muy articulado al hablar. Pero hay algo que yo nunca lo pude persuadir de hacer. Y eso era que pudiera alejarse del alcohol, que pudiera intentar no tomar. Y este hombre no podía ser persuadido de eso. Y después se le encontró en la calle de Fleet Street, en el marco de una puerta, y eso era inevitable, esa era lo que estaba en la cabeza, en su cabeza, pero este hombre no dejaría de tomar. Él podía ser cortés, pero nunca pudo dejar de beber. Y se le decía con ternura, con piedad, y se le dice a este hombre, pero Dios le dijo, el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Mira lo que dice aquí. Y lo que has provisto por muchos años, él pensó que por muchos años, y Dios le dijo, esta noche, todos nosotros estamos en las manos del Señor. Y tenemos que ser llamados a cuentas. Él pensó que sería rico. La realidad fue que él no poseería nada. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Él iría en alguna noche a dormir y en su mente, pensando en todas sus propiedades y sus bienes y todo lo que poseía y lo que él planearía y todo lo que él iba a disfrutar, todas estas cosas estaban en su mente, en la mente de este hombre. Pero cuando despertara, él estaría en la eternidad y tendría nada. Y tendría que estar delante del Señor y tendría que rendir cuentas de su vida. Ahora no podría ir al cielo. Todo habría sido perdido. Oh, queridos amigos, lo único que vale la pena es poder decir, he encontrado al Señor. He encontrado al Salvador del mundo. He cambiado mi vida para Él. He entregado mi vida, he doblado mis rodillas y me he arrepentido de todos mis pecados. He confiado en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y en su amor increíble que tomó el castigo por mí, por mis pecados. Y he recibido ese nuevo nacimiento por el cual recibo nueva vida. Y ahora tengo una nueva naturaleza y le amo y viviré para Él. Hemos visto a este hombre que no escuchaba. También hemos visto al hombre que estaba alejado de la realidad. Lo vemos como el hombre que no tenía una alma operante. Y lo vemos ir de sus riquezas a sus harapos. No dejes que eso pase con tu vida. No seas aquel a quien Dios dirá, yo te hubiera salvado. Cristo dirá, yo te hubiera traído a mí mismo, pero no quisiste venir. Queridos amigos, vengan a Él, ven a Él. Este hombre al que se le dijo, necio, y eso le costó la eternidad. Ahora oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos a todos, ayúdanos, llévanos cerca de Cristo, que podamos confiar en Él y podamos rendir nuestras vidas a Él. Oh Señor, oramos que puedas tener misericordia sobre nosotros y nos des perdón a cada uno de nosotros. Ahora que venimos delante de Ti, bendícenos hasta la gloria. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por amor a su nombre. Amén. Cantemos juntos nuestro himno para concluir. Es el himno número 362. 362.